La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, me da mucho gusto dar la bienvenida a este espacio. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Aseguran armas de fuego, objetos punzocortantes y drogas en operativo en el penal de Puente Grande. A 7 años de su creación, presume la Fiscalía Anticorrupción más de 300 servidores públicos vinculados a proceso. El ex líder de los Zetas, Ociel Cárdenas, continuará su proceso penal en el altiplano tras purgar su condena en Estados Unidos. Presume el gobierno federal miles de detenciones y aseguramientos históricos durante la actual administración. Nueva jornada violenta en Sinaloa, atacan viviendas y tiendas de autoservicio. Espera la industria juguetera mexicana ventas por más de 1.800 millones de dólares por los festejos navideños. Con información en materia de meteorología, le platico que este martes se pronostican lluvias en el oriente, sureste y occidente del país, así como el descenso generalizado de la temperatura en el territorio nacional. En el caso de Jalisco, cielo despejado con nubes dispersas y un clima cálido. Aquí, en el área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 15 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 28, cielo despejado con nubes dispersas, tarde cálida y ambiente fresco en la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 17 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 23 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada martes 17 de diciembre del 2024. Como todos los días, le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. O si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación, Carlos Flores en los controles de audio y en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y regresamos con los detalles de la información. Prácticamente en el arranque de esta jornada, autoridades estatales realizaron un operativo en el penal de Puente Grande. Conozcamos los detalles en voz de Fernando Núñez, quien está listo ya en la línea telefónica para darnos los pormenores. Hola, Fer, buenas tardes.
¿Cómo estás, mi estimado Ricardo? Qué gusto poder saludarte. Muy buenas tardes para ti y para todos los que nos escuchan a través de este espacio. Como ya lo has señalado, pues vaya sorpresa la que nos llevamos todos durante esta mañana. Y es que, pues, el penal de Puente Grande, pues, fue prácticamente también visitado por las autoridades para poder llevar a cabo, pues, unas pesquisas en este punto. Cabe señalar lo que fue desde las primeras horas de esta mañana que, pues, este penitenciario de Puente Grande fue abarrotado por elementos de la policía estatal, esto con el apoyo de vehículos blindados para poder intervenir de manera aleatoria. Algunas de las celdas que se encuentran en este punto, decirte, Ricardo, que pues se localizaron dentro de estas celdas algunos artículos pues, de procedencia ilícita, pero entre tantas cosas que se pudieron haber encontrado, pues de verdad es preocupante lo que se pudo ayer en este punto, y cabe preguntarnos cómo es que se realizan las inspecciones como para que este tipo de artículos lleguen hasta estas celdas. Te cuento, además de haber localizado una gran cantidad de droga, pues entre las celdas de estos pues delincuentes, de estas blancas palomitas, se localizaron armas punzocortantes, una gran cantidad de armas punzocortantes, pero destaca también que fue posible encontrar 2 armas de fuego, incluso hasta un aire acondicionado, Ricardo. Imagínate, hay gente en casa gente, ciudadanos, buenos ciudadanos que no tienen ni siquiera la oportunidad de hacerse con un aire acondicionado, pues al menos en una de las celdas, en Puente Grande, de estos delincuentes, pues uno de ellos pues no sufría de calor porque tenía un aire acondicionado ahí para su uso diario. Además, por supuesto, decirte que fueron localizados hasta perfumes, algunos tipos de aerosoles y, por si fuera poco, teléfonos celulares, cargadores, tranquilamente, pues quizá hasta alguno de estos sujetos pudo haberlos escuchado en alguna ocasión en un enlace, mi estimado Ricardo, porque tenían con ellos en su poder este tipo de artículos y quién sabe si hasta conexión a internet. Por ello es que las autoridades pues se dieron a la tarea de hacer esta inspección, una inspección aleatoria, tal cual así lo señalaron, esperar por supuesto que pueda hacerse con mayor frecuencia y también esperar a que pues de la forma en la que se están realizando las labores pues pueda cambiar ahora con esta administración. Y es que pues estamos hablando de un pues aseguramiento importante de además armas de fuego, armas punzocortantes, teléfonos celulares, cargadores, lo cual por supuesto preocupa, inquieta y pues debe de evitar este tipo de situaciones que se puedan volver a reflejar. Pero la pregunta está en el aire, ¿cómo es que este tipo de artículos llegaron hasta el interior de Puente Grande y cómo es que los pasaron o quién permitió? Porque a final de cuentas alguien tuvo que haber cedido para que este tipo de pues artículos llegaran a su poder de estos pues presos que se encuentran en Puente Grande, Ricardo.
Es una de las preguntas, mi estimado Fer, saber exactamente cómo fue que se introdujeron estos artículos. Algunos que me queda claro, como el caso de estos cepillos de dientes que terminan afilando para convertirlos en una especie de punta, que vaya, los elaboran allá adentro, ¿no? Otros que pues uno no termina de entender cómo es que hay cuchillos, cómo hay navajas, por supuesto cómo hay pistolas, cómo es que están todos estos teléfonos celulares y que no pase nada, que ningún custodio los haya identificado, que los haya podido ver, que se hayan hecho los reportes y las acciones correspondientes. ¿No hay hasta el momento, Fer, información respecto a si se procederá o no en contra de alguna autoridad penitenciaria?
Hasta el momento la pregunta está en el aire, Ricardo, y ajá, es que como bien lo señalas, hay algunos tipos de artículos que pueden ser incluso fabricados por los mismos presos, este tipo de cepillos de dientes, pues que poco a poco comienzan a lijar y que llegan a hacerse pues armas blancas bastante preocupantes, pero hay algunas armas, Ricardo, que en verdad, si ustedes ingresan incluso a la página de Notisistema, en una de las pestañas donde está la información de seguridad, pueden ver la fotografía. Hay algunas armas, Ricardo, que sin temor a equivocarme, podrían medir lo que puede medir el pie de un niño de 10, 11 años. Armas punzocortantes bastante grandes. Es imposible que se pueda esconder este tipo de objetos. Además, por supuesto, de las armas de fuego. En teoría debería de haber una revisión muy importante en este pues en esta cárcel de Jalisco, porque pues de lo contrario pues cualquiera podría estar entrando y sacando cualquier tipo de artículos. Hasta el momento deberíamos de esperar que la autoridad correspondiente pues pueda dar más información al respecto para saber qué es lo que está pasando, o si de alguna manera pues estos parámetros de seguridad son bastante débiles, habría que reforzarlos también.
Sí, por supuesto, y decía hoy el secretario de Seguridad durante algunas de las entrevistas concedidas que no se había hecho una revisión de estas características en 12 años. Prácticamente está diciendo durante las últimas dos administraciones estatales, la de Enrique Alfaro y la de Jorge Aristóteles Sandoval, jamás se molestaron en revisar qué había al interior del penal.
Sí, es correcto. De pronto, este tipo de situaciones preocupan porque pues estamos hablando del penal. Hoy, pues ya el penal de máxima seguridad ha sido pues cerrado hace algunos años ya, pero si no estaríamos hablando de otra problemática, y es que, por supuesto, en 12 años, la administración pasada, 6 años al frente de este pues centro penitenciario, la anterior administración, evidentemente es un tema que preocupa, porque, como ya lo señalábamos, hay gente que pareciera estar más privilegiada cuando está allá adentro que cuando está pues en las calles, como todos, saliendo día a día a trabajar, buscando por supuesto que pues pan llegue a la mesa con trabajo duro, con dinero bien ganado, y de pronto este tipo de situaciones, claro, ¿verdad?, hacen que uno se pregunte qué pasa también. también con las autoridades.
Muy bien, y además de esas armas, hacía referencia, Fer, al asunto de los teléfonos celulares, que ojalá se investigue también si eran utilizados para hacer extorsiones.
Sí, claro, por supuesto, la extorsión, que ha sido uno de los delitos en aumento los últimos años y que ha traído muchísimas partes afectadas en torno a este tipo de situaciones. De pronto, esta gente que llama, que te amenaza, o que de pronto, cuántas veces no se ha escuchado, personas que fingen tener familiares privados de la libertad a cambio de que les entregues un dinero en efectivo, y por supuesto, si hay personas afectadas en este tipo de situaciones, evidentemente el teléfono celular puede ser una herramienta muy útil para muchas cosas, pero también muy útil para cometer otro tipo de delitos.
Fer, te agradezco mucho la información, nos mantenemos al pendiente y más adelante regresamos contigo para echarle también un vistazo a otros temas en materia de seguridad pública, lo que ha ocurrido aquí en el área metropolitana durante las últimas horas.
Ricardo, hay información importante, estaremos pendientes.
Seguro, regresamos contigo, Fer, gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes, el reporte es de Fernando Núñez, vamos a la pausa, regresamos con más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, por comunicarse también a este espacio. Un saludo a quienes siguen esta transmisión también a través de una conexión a internet. Un saludo, por supuesto, también al Pollo. Bueno, vamos a más información. Hoy usted lo sabe porque, bueno, esto lo venimos prácticamente contando en una regresión. ¿Cuánto faltaba para que concluyera la concesión de Capsa Eagle? La fecha es hoy. Y la empresa, hoy justo que termina su contrato con el gobierno de Guadalajara, pues habla acerca de lo que le depara al municipio en materia de recolección de basura. Vamos a conocer los detalles de la información. Vamos a ver qué dice Capsa al respecto. Edgar Flores, con los detalles. Hola, Edgar, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues luego de que ayer la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, reveló ya el plan estratégico que ha de iniciar mañana en punto de las 4 de la mañana para la recolección de basura, ahora ya en manos 100% del Ayuntamiento Tapatío. Bueno, pues un día después, la empresa Capsa Eagle lanzó un comunicado. Esta mañana emite una postura al respecto. Una postura donde, bueno, pues se ve Ricardo como niño ardido porque, pues dice que el hecho de que el ayuntamiento haya decidido poner fin a este contrato por más de 30 años con Costa Eagle para recoger la basura de la ciudad, pues dicen que esto va a tener consecuencias y dice, cito textual, que tendrá un impacto negativo en la ciudad del Servicio Integral de Limpia, afectando a la ciudadanía. Pero también en este comunicado pues pidió reconsiderar a las autoridades, revisando, dicen, el bienestar de los de las y los tapatíos, como que lanzó ahí su última carta bajo la manga, algo que seguramente no sucederá. Le hemos cuestionado en reiteradas ocasiones a Verónica Delgadillo sobre si existiría la posibilidad o no de reconsiderar la concesión con Capsa. A esto se ha negado rotundamente. Y bueno, pues luego de que lo cuestionamos, revela las deficiencias en el servicio. ¿Cuáles son partes de estas deficiencias, Ricardo? Bueno, pues hoy reiteró tanto la alcaldesa como el coordinador de los servicios públicos municipales que la empresa Capsa Eagle abandonó por completo a la ciudad. Uno de los principales puntos conflictivos es justamente la transferencia de basura del centro de transferencia, ubicado ahí en la colonia 18 de marzo, hacia el vertedero de Picachos. Ellos mencionan que las góndolas están paradas, los camiones están repletos de basura porque Capsa no cumplió no solo con la recolección en los domicilios, sino también con el traslado hasta el destino final de la basura de Guadalajara, que es justamente este vertedero de Picachos en el municipio de Zapopan. Al 50% es la cifra que dan las autoridades en lo que se encuentra actualmente el nivel de recolección en la ciudad, pero un tema importante y que seguramente, Ricardo, nuestro auditorio coincidirá, algunos ojalá nos pudieran aportar dónde está pues más severo el tema de la recolección, pero se hablaba en promedio de que en las zonas más afectadas, colonias como Lagos del Country, Mezquitán Country y algunas más del oriente de la metrópoli, estaban padeciendo el hecho de que el camión recolector de la empresa Capsa Eagle duraba hasta una semana o más en acudir hasta sus hogares para retirar la basura. Estas colonias que les mencioné, pues están ya reconocidas por el ayuntamiento como unas zonas donde el camión pasa, dura más de una semana a semana y media sin acudir. Esto evidentemente se puede notar si usted va por calles de estas colonias, pues los tumultos de basura acumulados en las esquinas, debido a que la empresa, según refiere el ayuntamiento, abandonó por completo el servicio. Parece que Ricardo vio que ya la tenía perdida, que no iba a ser, no iba a haber marcha atrás por parte de la autoridad municipal en torno a la renovación de esta concesión, y pues finalmente dijo, pues ya para qué, mejor que se hagan cargo ellos, y está ahorita, yo me atrevo a decir que es mucho menos del 50% de la recolección de basura en la ciudad, la cifra con la que cierra la autoridad es esta, pero bueno, pues finalmente hoy se creó ya también el OPD, o se aprobó en Cabildo el OPD, el último paso, digamos, jurídico para la creación de este organismo, que va a tener como objetivo traer a los trabajadores de CAPSA. La alcaldesa dice que no son propiamente, o no es propiamente, que se los hayan traído para acá directamente de trabajar con esta empresa, sino que son empleados que pertenecen al sindicato que elaboraba para esta empresa y que ahora están siendo incorporados. Hasta el momento las cifras se mantienen en 160. Se espera que en los próximos días, como mencionábamos ayer, pues se haga la contratación de muchos más. Cada camión de los 160 que estarán operando en la metrópoli necesita al menos tres trabajadores por camión. Actualmente se tienen 160 contratados, es decir, 160 trabajadores que serían prácticamente los choferes de estas unidades. A cada chofer le hace falta dos trabajadores. En teoría son 320 empleados los que están pues haciendo falta para operar. Mientras tanto, Guadalajara va a arrancar, repito, mañana a las 4 de la mañana con esta estrategia de limpieza de la ciudad, únicamente con los operadores, los choferes, y estarán apoyando pues empleados ya del ayuntamiento, que ya tienen antigüedad y que tienen experiencia en el manejo de residuos, pero de manera provisional, es decir, pues las brigadas nocturnas, los servicios públicos municipales, algunos otros, incluso parques y jardines, está considerándose para que puedan apoyar en este arranque de estrategia, con el objetivo de que a la de ya, Guadalajara le entre de lleno para la recolección de residuos. Recordar a nuestro auditorio, hoy es el último día que usted va a ver los camiones de CAPSA circular por la ciudad. A partir de mañana ya la historia es completamente diferente y queda en manos 100% del Ayuntamiento de Guadalajara la recolección.
Pues ahí está la postura, que es prácticamente, Edgar, pues patadas de ahogado, al menos me parece que esa es la percepción que queda en el aire de lo que está haciendo CAPSA, que si se va, pues es por ineficiente. Y hoy está diciendo, y queremos quedarnos, reconsideren por favor la renovación de la concesión, pero lo cierto es que pues, los camiones ya están aquí, el personal ya está siendo contratado, y los resultados que han otorgado, y que además lo estamos viendo hoy con las calles llenas de bolsas de basura, pues es que no están haciendo su chamba. Hoy todavía tendrían que estar recogiendo basura, y evidentemente no es así.
Así es, efectivamente, lo que está haciendo CAPSA ya es patadas de ahogado. No había emitido postura alguna desde hace aproximadamente una semana y media, que fue cuando la alcaldesa anunció la licitación de la compra de los camiones y que pues recalcó pues las deficiencias de esta empresa. Salió primero a negar, diciendo que no era cierto, que Guadalajara le pagaba una tarifa mucho menor a lo que correspondía. En fin, a hacer una serie de descalificaciones en torno a las declaraciones que hizo la alcaldesa. No había mantenido o ofrecido postura alguna, apenas lo hace hoy, insisto, un día después de que se presenta ya el plan con los camiones comprados, con los trabajadores contratados, claro, con una estrategia, aunque sea preliminar, pero que ya finalmente Guadalajara le va a entrar de lleno. Ahora sí sale a decir pues que no es cierto y que pues como no es con él, les va a ir muy mal a Guadalajara. Ojalá que se esté equivocando CAPSA. Sabemos pues sí, que van a ser 3 meses de prueba muy duros, semanas muy duras que se vienen en temas de basura, pero creo que era pues la única alternativa que tenía el ayuntamiento ante, insisto, las deficiencias de CAPSA que creo que todo mundo vivimos en la ciudad.
Sí, por supuesto, ya muy a toro pasado y muy sin, me parece, sin autoridad moral el comentario. Y además es una historia que sabemos en su momento, el próximo año, pues se va a replicar en pues otros municipios. Por lo pronto, mi estimado Edgar, gracias por el reporte.
Continuamos pendiente, Ricardo, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Es la información en voz de Edgar Flores Maciel. Y en la otra línea, José Luis Jiménez Castro con más información. Mi estimado Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo estás? Mi querido Ricardo, buenas tardes. Otro tema, pues seguramente de contraste y hasta de polémica. Quiero comentarte que hoy en el Congreso del Estado se estará hablando de la CUR para las mascotas. Usted tiene CUR y no me diga que su mascota no tiene. Bueno, la diputada del Partido Naranja, Movimiento Ciudadano, se me olvidó su nombre, de Movimiento Ciudadano, señorita Alejandra Guiadán, espero que así se pronuncie su apellido, está proponiendo, de hecho ya propuso, que las mascotas tengan CUR. De entrada, la idea no es mala, creo que me parece que es muy oportuna, sobre todo para generar conciencia en la tenencia responsable de las mascotas. Ha llamado la atención de los medios de comunicación, de las nuevas generaciones, de los ambientalistas y demás. Pero esto no es nuevo, esto realmente no es nuevo. Nos están vendiendo la idea como algo nuevo aquí en Guadalajara. Debo decirles, mi querido Ricardo, que esto ya se lleva a cabo, se está generando allá en la Ciudad de México. En la Ciudad de México ya los animales, las mascotas, tienen un registro, ¿sí? Por otro lado, en Zapopan también ya lo hicieron. Desde la administración anterior, la Dirección de Protección Animal de Zapopan, también, solamente que allá la estaban cobrando, ¿sí? Pero además, esto de la CUR para mascotas tiene más de 10 años. Más de 10 años en Guadalajara. Esto es lo que nos explica el médico veterinario Sergio Topete, nuestro médico veterinario de Amigo Animal. Y escuche usted lo que comenta y señala que para poder sacar, por ejemplo, a una mascota del país, tú tienes que tener su CUR, si no, no vas a poder salir. Así lo detalla él. Escuchemos.
No, mira, esto ya se está implementando desde hace más o menos 10 años con un chip en el cual se le implanta al perrito, que nos va a ayudar también a que viaje a Estados Unidos y se lleve un registro y se tengan los datos en una base de datos en la cual llega a todas las asociaciones de médicos veterinarios del estado de Jalisco.
Esto ya tiene más de 10 años.
Esto ya tiene más de 10 años implementándose. Hoy en día, con la problemática del gusano barrenador que hay en el ganado, porque no se puede exportar, tenemos que hacer un certificado por parte de tu médico veterinario y un veterinario especialista de que está libre el gusano barrenador para que tu perrito pueda viajar, en el cual también se va a llevar un registro de los perritos.
¿Entonces cuál sería la intención de una CUR como la está planteando la diputada?
La CUR, bueno, es una identificación, pero no, digamos, no tendría caso porque ya se lleva un registro de todos los perros que los cuales van a viajar, ya están registrados, y también las diferentes federaciones, ya también están los perros registrados.
¿Y los que no salen?
Los que no salen, sería cuestión de que cada uno como propietario llevara a su perro a identificar a cualquier veterinaria donde le puedan poner un chip de identificación.
O sea, esto ya se está llevando a cabo en la Ciudad de México. Esto también ya se está llevando a cabo en Zapopan. Esto también ya se está llevando a cabo para vuelos internacionales. Y bueno, ya escucharon ustedes el motivo del por qué se está... Realmente suena novedoso, pero no lo es. Ahora, la intención no es mala, Ricardo. Qué bueno que se le tengan cura a nuestras mascotas para que sea una tenencia responsable. Pero aquí también es otra situación. El hecho de que si no es obligatorio, ¿qué va a servir? ¿De qué va a servir si no te obligan a ponerle cura a tu mascota? Pues de nada. Ahora, ¿habría sanciones? ¿De qué manera lo iban a hacer? Me parece que la diputada tiene que explicar todo esto, porque de entrada dices, ¡ah, qué chido, lo CUR, ya, las mascotas, bla, 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 bla! Pero de entrada, ¿quién va a poner en práctica todo esto? ¿Quién, lo que siempre ha pasado, lo que siempre ha ocurrido, quién se va a encargar de revisar? ¿Hay inspectores? ¿Serán los ayuntamientos? Era el gobierno del estado? Me parece que todavía falta mucho por aclarar por parte de esta diputada de Movimiento Ciudadano, Alejandra Guiadán, que espero que sí, que van a estar hablando sobre la propuesta, también aclaren esta situación. Ricardo, ese reporte que te tengo.
Bien, mi estimado José Luis, vamos a ver en qué queda este asunto y sobre todo tratar de, de entender cuál es el interés público, ¿no? O el beneficio, para la sociedad respecto a este tipo de registros.
Yo lo platicaba con algunos amigos y me decían, ¿hay cosas más importantes que hacer? No, sí. A mí me parece que es importante tener un registro de nuestras mascotas, una tenencia responsable. Si tu perro muerde, ya sabes dónde poder localizar al dueño.
Claro.
Pero ese es el interés general. Pero ¿quién va a aplicar todo esto, Ricardo?
Sí, ¿a través de qué mecanismo de supervisión? Hombre, a estas alturas todavía no tenemos lo del seguro de daños a terceros en los coches. Ahora aventarnos ese trompo a la uña, pero bueno, vamos a ver en qué queda por lo pronto, Huicho, gracias.
Hasta luego, Ricardo. Ricardo, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Nosotros, en algunos segundos en punto de la una, damos paso al espacio informativo Notisistema y enseguida volvemos con usted. Acompáñenos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Aseguran armas de fuego, objetos punzocortantes y drogas en operativo en el penal de Puente Grande. A 7 años de su creación, presume la Fiscalía Anticorrupción más de 300 servidores públicos vinculados a proceso. El ex líder de los Zetas, Ociel Cárdenas, continuará sus procesos en el penal del Altiplano tras purgar su condena en Estados Unidos. Presume el gobierno federal miles de detenciones y aseguramientos históricos durante la actual administración. Nueva jornada violenta en Sinaloa, atacan viviendas y tiendas de autoservicio. Espera la industria juguetera mexicana ventas por más de 1.800 millones de dólares por los festejos navideños. La temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, 24 grados Celsius, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto. Bueno, hoy el informe de seguridad federal en Palacio Nacional, dentro de la conferencia mañanera, o la mañanera del pueblo, como a llamarle, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informa de resultados históricos en lo que va el sexenio, por decomisos, por detenciones, en fin. Vamos a escuchar parte de lo que comentó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Han sido detenidas 6.745 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 6.1 toneladas de drogas, además de 1.168 kilos y 428.578 pastillas de fentanil. Sumado a esto, el día de ayer la Secretaría de Marina aseguró 1.300 kilogramos de cocaína más en Lázaro Cárdenas y el Ejército Mexicano aseguró 212 kilos de cocaína también en Chiapas. Se han asegurado 3.023 armas de fuego y 557.845 cartuchos.
Asimismo, se han desmantelado en estos 2 meses y medio 69 laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas, esto en Baja California, el Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Querétaro y Sinaloa, lo que ha significado una afectación a los bolsillos de la delincuencia organizada por más de 26 mil millones de pesos. Y también en materia de seguridad, pero cambiando de personaje que informa, hoy el Fiscal General de la República informa acerca de 2 casos. Uno, el que tiene que ver con Ociel Cárdenas, este hombre que uno no se lo podría creer, pero sí, el gobierno de los Estados Unidos lo extraditó hacia nuestro país.
¿Recuerdan ustedes que esta persona ya cumplió con su sentencia en los Estados Unidos? Nos los entrega, nosotros inmediatamente ya pusimos a disposición el centro de readaptación correspondiente y va a cumplir su condena como es su obligación y como está señalado en la sentencia y en la ley.
En la sentencia y en la ley, dice el titular de la Fiscalía General de la República, esto en el penal del Altiplano, y pues bueno, de acuerdo a lo que explican las autoridades federales, podría llevarse, digo, obviamente no va a estar tanto tiempo, pero la sentencia sí sería por tantos delitos cometidos, por la suma de estos, 730 años de cárcel, lo que le espera, o bueno, la sentencia que le espera a Ociel Cárdenas. También Gertz Manero se refirió a otro tema importante, el del asesinato del periodista Javier Valdés y la detención en Estados Unidos del Minilic, que sería el responsable, el autor intelectual de este asesinato, y pues dice que le están pidiendo también la extradición a México.
Exactamente, ese es el tema fundamental para nosotros. Él es el autor intelectual de ese asesinato. Como usted bien sabe, al resto de los autores ya los tenemos procesados y en la cárcel. Este nos faltaba, y le hemos insistido en innumerables ocasiones al gobierno de los Estados Unidos esta entrega. Ellos habían señalado que era un testigo protegido por el gobierno de los Estados Unidos y que les estaba dando mucha información y que en razón de eso no podían ayudarnos en esa forma. Ahora, con esta situación en la que ellos mismos están reconociendo que este individuo está delinquiendo, pues yo creo que hay razones más que suficientes para que ahora sí nos apoyen. Ya hicimos la solicitud de inmediato y cuando nos den la respuesta, nosotros se las daremos a conocer a ustedes con mucho gusto.
Pues ahí está el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en parte de la información de seguridad que surgió este día en Palacio Nacional. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Arturo, te agradezco mucho el reporte. Buenas tardes.
Igual, un abrazo. Hasta pronto.
Gracias, abrazo de vuelta. La información en voz de Arturo García Caudillo. Y hablando de personajes prominentes de la delincuencia organizada, Hernán Domingo Ojeda López, le dicen el mero mero, tío de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, fue detenido en Badiraguato, Sinaloa, al cumplimentarse una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada. Se le considera responsable del trasiego de pastillas de fentanilo desde Culiacán a Estados Unidos. Al momento de la detención, se le aseguró un arma corta y 800,000 pesos en efectivo, de los que no pudo acreditar su legal procedencia. En otras cosas, algunas viviendas y tiendas de autoservicio fueron atacadas, algunas de ellas incendiadas en las últimas horas en Culiacán, Sinaloa. Anoche se reportaron detonaciones de armas de fuego en distintos sectores y más tarde se confirmaron daños en viviendas de los fraccionamientos Villa Bonita, Prados del Sur y Lázaro Cárdenas. Los vecinos señalaron que hombres armados llegaron repentinamente y comenzaron a disparar en contra de las casas, ocasionando daños en las fachadas y por lo menos una fue incendiada. En la sindicatura de Costa Rica, en las inmediaciones de la carretera Culiacán-El Dorado, fueron incendiadas dos tiendas de autoservicio y dejaron sin energía eléctrica a parte de una comunidad. Esto en Culiacán, Sinaloa. Y en Veracruz, dos elementos de la policía estatal fueron procesados por el delito de desaparición forzada, de acuerdo con lo que informa la Fiscalía Estatal. Además, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Tras las audiencias correspondientes efectuadas en las salas de juicios orales de Pacho Viejo en el municipio de Coatepec y en Cosamaloapan, 12 de los 13 policías estatales detenidos fueron imputados. El policía estatal faltante, Andrés N., estaría en una audiencia en Coatzacoalcos. Vamos a la pausa, continuamos con más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. El día de ayer, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunciaba una serie de apoyos a familiares de víctimas de desaparición, una serie de apoyos que son resultado del sobrante de pagos del Tren Ligero. Estas famosas, pues, alcaldías rateras, ¿no? Cuando en tiempos de Jorge Aristóteles Sandoval se incrementó la tarifa del transporte público de 7 a 9.50 pesos, la gente que pagaba con efectivo depositaba 10 pesos y nunca le regresaban esos 50 centavos. De 50 en 50 se hicieron millones de pesos, que decía Pablo Lemus, pues tenemos que hacer algo con estos recursos, y ayer anunciaba apoyos a familiares de víctimas de la violencia y sobre todo de la desaparición. Apoyos también para respaldar a familiares de policías caídos, recursos a disposición de esto que, insisto, pues conocemos en términos coloquiales como las alcancías rateras, en este caso del CITEUR, que comenzaron a trabajar en 2018. Tras este anuncio, la titular de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, Priscila Franco, detalló que serán apoyos en transporte público de hasta 2 viajes diarios para 4 familiares de personas desaparecidas. Esa es la ayuda que finalmente les estarían otorgando, por lo menos por lo pronto. Para platicar respecto al tema, esta tarde le agradezco mucho su presencia en este espacio a Héctor Flores, usted lo conoce, integrante del colectivo de buscadores Luz de Esperanza. Don Héctor, buenas tardes, gracias por aceptar la llamada.
Al contrario, muchas gracias, buenas tardes y saludos.
Bienvenido a este espacio, don Héctor, pues platíquenos de entrada, ¿cómo recibe usted este anuncio por parte del gobierno estatal? ¿Qué le parece el apoyo?
Pues yo creo que esos recursos se podrían destinar para atacar o apoyar a las familias de otra manera, ¿no? Parece que es un salvavidas para destinar este recurso. Claro que hay muchas familias a las que les va a servir, pero igual yo creo que no ha entendido el Estado que también lo que le hemos estado pidiendo pues es mayor personal en la Fiscalía, que no se vio reflejado en la aprobación del presupuesto, otros tipos de ayudas que pudieran apoyar más a las familias y en los temas de búsqueda e investigación. El tema de la justicia transversal, claro que es súper importante, pero pues se nos hace un poco opaco, ¿no?, el tema de cómo presentan este apoyo a las familias en temas de transporte y el destino de esos millones de pesos.
Responde a las necesidades y en algo se ponen a mano con ustedes las autoridades ofreciéndoles traslados o viajes gratuitos para quienes son familiares de una persona desaparecida. Es decir, ¿esto responde a la crisis delicadísima por la que atraviesa el estado de Jalisco?
No, claro que no. Es una parte, ¿no?, que también se debe tomar en cuenta, pero yo creo que hay otros factores que son de mayor trascendencia y de mayor importancia, que son los que se deben de primero tomar en cuenta. Lo que siempre hemos visto y criticado es que los temas de fondo de la crisis de desaparecidos en Jalisco sigue intacta, ¿no? Los temas de fondo para apoyos a familiares también siguen intactos, no se mueven. Y estas medidas que son superficiales, ¿no?, pues yo creo que no abonan, están bien intencionadas, pero si realmente quisieran apoyar a las familias, pues hemos tenido muchísimas mesas de trabajo. Ellos conocen de entrada los temas fundamentales para las familias, y yo creo que deberíamos de empezar a atacar de manera frontal el fondo del tema de las desapariciones, y no con estas salidas, ¿no?
Don Héctor, ¿le parece un asunto más mediático que efectivo, que pragmático?
Sí, claro que sí, ¿no? Pareciera que es un tema del discurso político, ¿no? Para dar la sensación de que se está apoyando y que se está platicando y que se está tomando en cuenta el principal problema de seguridad pública en el Estado. Pero pues hasta ahí, ¿no?
Decían ayer, bueno, además de estos cuatro pasajes, ¿no?, para que puedan pues trasladarse y no sé si continuar con la búsqueda que no hace el gobierno, ¿habrá algunos otros apoyos? ¿Les han ustedes adelantado algo?
No nos han adelantado nada, ¿no? Como tampoco se nos adelantó sobre este tema hasta que vimos la noticia y los videos en los medios de comunicación. Pues parece ser que todas las propuestas del Ejecutivo y todas las acciones que va a hacer en favor de las familias van a ser, al final de cuentas, unilaterales, ¿no? Y van a salir, pues, a como dice el gobernador, ¿no?
Y justo a propósito de eso, quiero preguntarle, pues, ¿qué ha pasado con todas estas mesas, ¿no? Se había planteado, pues, un trabajo, digamos, transparente, coordinado, con la construcción de consensos, con mucho orden, rebotando ideas, opiniones, propuestas. ¿Qué pasó?
Pues eso lo veremos, desgraciadamente, hasta dentro de un mes, que es la próxima reunión con el gobernador, para que analicen todos los temas que se expusieron en las mesas de trabajo. Si bien se nos antoja que ya será un poco tarde, pero yo creo que se va a poder enmendar en el camino, ¿no? No vimos ese resultado de las mesas en el presupuesto, entonces pues hace falta mucho trabajo y hacen falta muchas acciones.
Pero
acciones profundas y verdaderas, ¿no?
Claro. Ahora, justo que habla, ahora que habla del presupuesto, don Héctor, digo, lo acaban de aprobar en el transcurso de este fin de semana y presumían que una de las grandes apuestas pues era apoyar el tema de la seguridad y particularmente el de los desaparecidos, que ha sido, digamos, un tema presente en el discurso del gobernador prácticamente desde el arranque de su administración. ¿Ustedes ya revisaron los números y no encuentran en realidad que se le esté metiendo el hombro al tema?
Sí, no, mire, se etiquetaron 10 millones de pesos en la comisión de búsqueda para atención a familias, que supuestamente serán destinados para la contratación de personal, que fueron una de las exigencias, pero no estar etiquetado en este sentido, pues al final de cuentas se puede utilizar en cualquier otro tema y no en la contratación. El fondo de ayuda y de reparación integral del Estado se aumentó en 4 millones, me parece, pero también hemos comentado que el tema es el acceso a este fondo, ¿no? Que es muy difícil, es muy tardado, y pues al final de cuentas ese es el tema, ¿no? Si le pueden aumentar 10 millones, pero si no se optimiza el acceso para las familias, pues vamos a seguir igual, ¿no? En la fiscalía, desgraciadamente no vimos ningún avance. Platicamos mucho acerca de la creación de nuevas agencias del Ministerio Público. Al parecer para eso no hubo respuesta. Entonces, pues realmente, ¿hacia dónde van a ir las voluntades, ¿no? Para apoyar el tema.
Sí, por supuesto. Ahora, le voy a hacer la siguiente pregunta, don Héctor. Igual estamos todavía en un terreno muy verde, pero la voy a plantear con base en estas dos, tres cosas que han pasado durante, pues, estos días. ¿Cree usted que los vayan a utilizar, don Héctor? ¿Les preocupa que los utilicen?
Pues, de hecho, yo creo que ya hemos sido utilizados, ¿no? La creación de la aprobación de la ley de Hugo Luna en la pasada legislatura, la nueva Secretaría de Inteligencia, que meten por default, al parecer, a la búsqueda de personas, porque analizando la ley, que era uno de los temas que hablamos en la reunión, que necesitamos una claridad de las atribuciones de esta nueva secretaría, pareciera que va más orientada en otros temas, no tanto en la búsqueda e investigación de nuestros seres queridos. Entonces, sabemos que políticamente pues es un tema que, al menos eso lo está haciendo el gobierno del Estado, que eso es bueno, que es reconocer la problemática, pero si no hay acciones reales, después de tanto discurso, pues va a quedar solo en el anecdotario, ¿no?
¿Tienen ustedes, don Héctor, como colectivo, un plazo para decir, híjole, hasta aquí se las compramos y de aquí en adelante vamos a empezar a apretar?
Pues es que yo creo que como familia no hemos comprado, o al menos desde el colectivo, esta voluntad, ¿no? Nosotros hemos mencionado que pues necesitamos ver las acciones. Está muy bien que se hable del tema, está muy bien este reconocimiento, está muy bien las mesas de trabajo, pero si no se ha materializado nada, hasta que empecemos a ver la materialización de todos estos encuentros es cuando pues ya podemos decir, okay, ¿no? Sí está trabajando en congruencia el Estado.
¿Le conserva aún el voto de confianza?
Sí, así es, ¿no? Hasta que veamos las acciones, ¿no? Yo creo que todos deberíamos de estar, todos yo creo que tenemos la esperanza, claro, de que las cosas cambien, ¿no? Pero si no, como tener la confianza ciega de que las cosas van a cambiar simplemente por un discurso, no, eso no lo vemos así.
Bien, pues don Héctor, yo le agradezco como siempre mucho la apertura que tiene para con Radio Metrópoli, permitirnos conocer siempre la contraparte de la historia y darle voz a quienes literalmente pues recorren el país buscando a sus seres queridos y llenando todos esos vacíos que pues la autoridad deja por indolencia, por falta de empatía o por incapacidad, haciendo una chamba que pues que les tocaría a ellos y que asumen ustedes con el profundo dolor que implica la desaparición de un ser querido.
No, al contrario, les agradezco mucho el apoyo y el acompañamiento en el tema. Dios los bendiga.
Muchas gracias, don Héctor. Le mando un abrazo y estamos al pendiente. Es la participación de don Héctor Flores. Él es integrante del colectivo Luz de Esperanza, platicando con usted, pues, cómo reciben quienes integran este colectivo esta noticia que daba ayer el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, respecto al apoyo que se les brindaría en materia de transporte. Van a tomar estos 54 millones de pesos que, pues, digamos, está en las alcancías del CITEUR, estas que jamás se devolvieron, estos famosos 50 centavos. Aunque, ojo, hablando de las alcancías, el dinero que corresponde a otros medios de transporte, los camiones del sistema de mi macro periférico y de mi macro calzada, son concesiones privadas, esos milloncitos no se tocan, ¿no? Nada más los correspondientes al tren ligero. Así que, pues ahí tiene usted la reacción en este caso del colectivo Luz de Esperanza acerca de este apoyo y la insistencia de que esto no sea un asunto mediático, que no lucren con ellos y que de veras hagan algo, porque ya una o dos decisiones que se han tomado, decía don Héctor Flores, han sido unilaterales. Esto de la coordinación, la comunicación, pues parece que se quedó nada más en algunos, digamos, anuncios, ¿no?, que no van más allá. Bueno, vamos a la pausa, enseguida continuamos con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Vámonos ahora a los deportes. Manuel Trujillo Soriano con nosotros. Bienvenido, Manuel.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues vámonos con lo más importante que es en el mundo del fútbol en estos momentos, porque el día de hoy se llevó a cabo la ceremonia de la entrega del premio de Best que entrega la FIFA al mejor jugador del año 2024. Y ahora sí, el delantero del Real Madrid y de la selección brasileña, Vinicius Junior, quien se había mostrado decepcionado tras perder la votación para el Balón de Oro que entrega la revista France Football. Bueno, pues ahora sí ganó el premio de Best. El Balón de Oro se entregó hace unas semanas allá en París y Vinicius y todo el Real Madrid y el madridismo en general se habían mostrado decepcionados porque no le dieron ese premio a Vinicius Junior. Bueno, pues ahora sí, la FIFA dejó las cosas en claro y le entregó el galardón a Vinicius Junior en una ceremonia que se realizó allá en Doha, donde se encuentra el Real Madrid de cara a la final de la Copa Intercontinental. El delantero brasileño estuvo en la ceremonia para recoger su galardón tras haber viajado a Doha con el Madrid para la final de la Copa Intercontinental que disputará el equipo merengue mañana ante Pachuca. En la categoría femenina, la jugadora del Barcelona, Aitana Bonmatí, ganó el premio a la mejor jugadora, al igual que el año pasado. Por cierto que el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no se toma a la ligera la final de esta Copa Intercontinental de mañana ante los Tuzos del Pachuca y dice que ahí en Doha saldrán con todo en busca de otro título para sus vitrinas. Escuchamos a Carlo Ancelotti.
Es un evento especial donde llegan los equipos de todo el mundo, que competimos contra equipos de otro continente. Más que una presión, es una ilusión, la posibilidad de levantar otra copa intercontinental, volver a ganar otro mundial. Por el club obviamente es muy muy importante también, porque tenemos un montón de aficionados en todo el mundo. Ellos estarían encantados de levantar la copa.
Es lo que dijo Carlo Ancelotti en la conferencia previa al juego de mañana. La final entre Real Madrid y Pachuca se va a celebrar, como ya decíamos, el día de mañana a las 11 horas tiempo del centro de nuestro país y será en el estadio de Lusail, allá en Qatar, una de las sedes del último mundial de fútbol que tuvimos dentro de las competencias que organiza la FIFA. Y el delantero mexicano Irving "El Chucky" Lozano anotó el primer tanto en la goleada del PSV Eindhoven sobre el Koninklijke en partido de la segunda ronda de la Copa de Holanda y que está por finalizar. Sigue ganando el equipo PSV Eindhoven 4-0 y este podría ser el penúltimo juego del Chucky Lozano con el equipo del PSV Eindhoven allá en los Países Bajos, pues a partir de enero el Chucky jugará con el San Diego de la MLS, una franquicia de expansión para la próxima temporada de la Liga de los Estados Unidos. El último encuentro con los granjeros del Chucky será ante el Feyenoord Rotterdam en la fecha 17 de la Liga de los Países Bajos y será pues ante el Feyenoord, en el que milita, por cierto, el también mexicano Santiago "El Chaquito" Jiménez. El Guadalajara confirmó hoy que el mediocampista Víctor "El Pocho" Guzmán se perderá el arranque del torneo de clausura 2025 de la Liga MX tras haber sido intervenido quirúrgicamente anoche. Se confirma una fractura del quinto metatarsiano y por la noche en un hospital de Guadalajara fue intervenido quirúrgicamente de manera satisfactoria. Su periodo de recuperación se llevará aproximadamente de 8 a 9 semanas, informó la institución rojiblanca en un comunicado. Hay que recordar que el Guadalajara, el rebaño, continúa con sus trabajos de pretemporada allá en Zacatecas. Al darse pues este problema, esta lesión de Víctor Guzmán durante el entrenamiento del día de ayer, lo trasladaron aquí a Guadalajara y por la noche fue intervenido. Pero ahí está, al menos dicen el diagnóstico que podría tardarse de 8 a 9 semanas. Estamos hablando de alrededor de 2 meses más, entra en ritmo y todo. Entonces va a perder gran parte del siguiente torneo. Y cabe recordar que el Pocho Guzmán era de los jugadores que se mencionaban que dejaría el rebaño de cara al próximo torneo, y su lesión pues cambia radicalmente esos planes. Va a tener que permanecer, sobre todo con esta lesión. Y aunque no hay nada oficial, medios internacionales afirman que la salida del piloto mexicano Sergio Checo Pérez de Red Bull se concretará en los próximos días, si no es que en las próximas horas, y que el novato neozelandés Liam Lawson será el elegido para reemplazar a Checo Pérez en un asiento de la escudería del Toro Rojo. Ante esta panorámica, Telmex anunció su retiro. Hoy mismo, 4 años históricos, fue la imagen que compartió la escudería Telmex, acompañando por la foto de Sergio Pérez y Max Verstappen, para confirmar de esta manera su salida como patrocinador del equipo de Red Bull. Apenas la semana pasada, la Federación Internacional de Automovilismo había revelado la lista de pilotos inscritos para la campaña 2025 de la Fórmula 1, y Checo Pérez todavía aparecía con Red Bull. Veremos qué ocurre en las próximas horas. Reitero, no hay nada oficial, pero medios internacionales aseguran que es inminente que de un momento a otro se confirma la salida de Checo Pérez y la llegada del neozelandés Liam Lawson. Por lo pronto, ya la escudería Telmex pues dio un paso al costado y se retira como patrocinador de Red Bull. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que ya se dio a conocer qué día aparentemente será la lectura del testamento de la actriz Silvia Pinal, que falleció el pasado 28 de noviembre a los 94 años, dejando un gran legado cultural y la incógnita sobre qué pasará con su fortuna. Este testamento, se dice, será revelado el 15 de enero de 2025 en un evento que reunirá a sus hijos, nietos y a otros posibles beneficiarios para conocer la distribución de su patrimonio. La noticia sobre la apertura del testamento fue compartida ya por algunos medios de comunicación, quienes dicen tener la información de primera mano, confirmando que va a ser más pronto de lo que se pensaba la lectura de este testamento, que ha estado fijo desde el 2004, según la información que se tiene. Y es que en vida la actriz no solía discutir estos asuntos con sus hijos, lo que añade también un elemento de sorpresa a la revelación de su última voluntad. Entre los bienes más destacados de la actriz, ustedes recordarán su residencia en Pedregal, que según declaró Alejandra Guzmán, esta le pertenece a ella. Sin embargo, la Guzmán sí ha expresado la incertidumbre sobre si va a vender o no la propiedad, porque actualmente en esta casa residen Silvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán, que son sus hermanos. La apertura de este testamento podría confirmar también si Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, figura como heredera del mismo. En cuanto a la administración de la herencia, se había designado anteriormente a la productora teatral Tina Galindo como albacea. Sin embargo, tras el fallecimiento de ella, su hermana María Elena Galindo, la gordita, es quien asumirá la responsabilidad de garantizar que se cumpla la última voluntad de la actriz. Así que ya veremos en los próximos días qué sucede y si esta información que se reveló al momento es verdad, y si en enero ya estaríamos teniendo más información sobre qué pasa con la fortuna de la actriz. Pero por otro lado, les cuento que se acaba de dar a conocer información de que el cantante español Diego El Cigala fue condenado a 2 años y 1 mes de prisión por 3 delitos de malos tratos hacia su expareja, la cantante Kina Méndez. La sentencia fue emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y también incluye una condena por un delito leve y continuado de vejaciones en el ámbito doméstico. Esta decisión todavía puede ser apelada y está relacionada con algunos episodios de violencia de género que ocurrieron entre el 2017 y el 2020. El primer incidente tuvo lugar en 2017 en un hotel de Jerez, donde El Cigala agredió a su pareja con una bofetada tras una discusión. Luego, en 2019, otro episodio violento ocurrió en un hotel en Gerona, donde el cantautor empujó también a su expareja haciéndola caer al piso y se dice que luego la golpeó y la pateó. Y finalmente el tercer incidente se desarrolló en noviembre de 2020 en su propio hogar, donde el músico la agredió físicamente y también la amenazó en presencia de sus hijos. Además de la pena de cárcel, la sentencia impone también una serie de medidas de protección para Kina, entre ellas la prohibición de que el intérprete se comunique o se acerque a menos de 200 metros de ella durante 2 años, así como 25 días de localización permanente en un domicilio distinto al de la víctima. Durante este juicio, el Cigala negó las acusaciones, afirmando que él nunca había agredido a ninguna mujer. Sin embargo, la jueza consideró verídico el testimonio de la denunciante, quien además pues tenía pruebas al respecto. Que este no es el primer caso en el que el Cigala se enfrenta a la justicia, porque en 2014 ya había sido condenado por un juzgado de Madrid por amenazas a una azafata durante un vuelo en el año 2003. Así que quedan ahí los antecedentes y ya veremos si no apela esta decisión para tratar de evadir un poco esta condena o que se la reduzcan de alguna manera. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Con más noticias, tenemos participación de nuestros radioescuchas, se lo agradecemos mucho. Le recuerdo las líneas que están a su disposición: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro número de WhatsApp, 33-11-55-19-62. Gonzalo Ruiz dice, saludando con sombrero ajeno, qué gobierno tan sinvergüenza, esos 50 centavos son de la gente a la que el transporte público no le regresó el dinero y ahora resulta que son millones, por eso el gobierno nunca hizo nada al respecto, es lo que comenta don Gonzalo Ruiz, que durante muchos años efectivamente la gente lo estuvo denunciando, se estuvo quejando y hoy explican las autoridades estatales, están tomando todo este dinero que por supuesto no era de ellos, porque transcurrieron 2 años sin que nadie lo reclamara. Digamos que prescribió y entonces ya se puede, desde el gobierno, echar mano de estos recursos y este es parte del fin o del propósito al que se va a destinar. Gracias, don Gonzalo, y seguramente pues más de alguna persona se quedará con esta misma percepción que usted nos comparte. Hilda Cepeda dice, ahora el gobierno quiere echar mano en el ahorro del trabajador con el Infonavit. ¿Cómo podemos impedirlo? Que es un tema que, por supuesto, ha generado pues mucha polémica, que ha dividido opiniones estas modificaciones legales. Margarita Méndez comenta, en la Colonia Moderna, 4 días sin pasar el camión recolector de basura y que seguramente es una escena que se replica en distintos puntos del municipio de Guadalajara. Hoy termina CAPSA, ¿y de qué manera, Digo, habrá que recorrer algunas calles de la ciudad y darse cuenta de cómo están acumulándose y acumulándose las bolsas de basura. Dice CAPSA, gracias Tapatíos por su confianza y aguas porque les veis muy mal. Bueno, pues no me parece que estemos corriendo mejor suerte ahora, ¿no? Y mañana le entra Guadalajara, no sin antes recordar que la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, decía, ahí les encargo tantita paciencia, en 3 meses queda regularizado el servicio, vamos a ver. Sandra Fuentes dice, tengo viviendo 45 años por la colonia Autocinema y jamás dejó de pasar el camión recolector de basura. Una buena experiencia la que nos comparte Sandra Fuentes. No tiene tantos años CAPSA, ¿no? Pero, pues bueno, en estas más de 4 décadas, de manera ininterrumpida, dice Sandra Fuentes, bien, el servicio de recolección. Muchas gracias por comunicarse. Horacio Chávez deja saludos y pregunta, ¿por qué el gobierno de Guadalajara no comienza desde hoy a recolectar la basura? De todas maneras, pues van a tener que recogerla. Saludos, dice Horacio Chávez, seguramente como parte del digamos, respeto en términos jurídicos de la vigencia de la concesión termina hoy. Mañana ya le toca entrar exactamente o específicamente a Guadalajara. Lucio Becerra Álvarez dice, además de rayar en la ilegalidad, pues ese dinero no es parte del presupuesto de ingresos proyectado y avalado por el Congreso, sino que se trata de un dinero retenido robado por las máquinas de peaje del transporte público ante la incapacidad de los directivos para implementar un sistema que dé cambio a los usuarios. La decisión del gobernador de dar esos recursos acumulados por millones a los padres de los desaparecidos, y habría que decir también, don Lucio, a familiares de policías caídos en el cumplimiento de su deber, resulta ofensiva. Es dar migajas a los que tienen hambre y sed de justicia. Tratar de callar sus voces y sus reclamos con recursos en especie de un dinero que en realidad no le pertenece. Es una vileza. Pablo Lemus se quiere parar el cuello con el dinero de los usuarios del transporte público que fraudulentamente, todos los días, durante años, retuvieron las administraciones estatales. Realmente, pregunta Lucio, ¿es lo que necesitan los padres, las madres de las personas desaparecidas? ¿Esa es la respuesta que esperan del gobierno a sus demandas? Lo platicábamos hace algunos minutos con Héctor Flores, integrante del colectivo Luz de Esperanza, y nos decía, no, por supuesto que esto no satisface ni le entra de fondo al problema, ¿no? Mientras tanto, ayer se encontraron nuevas fosas con restos humanos que se suman al Servicio Médico Forense a los miles sin identificar. Gracias, don Lucio Becerra, por compartirnos su reflexión. Fernando Núñez, de vuelta con nosotros para compartir más información en materia de seguridad. Fer, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto poder saludarte de nueva cuenta. Decirte que durante las últimas horas se ha registrado información importante en materia de seguridad. Te cuento rápidamente, y es que es nutrida, además, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, justo en la colonia El Morito, un hombre fue víctima de una agresión directa de arma de fuego. Este hombre llegó a una gasolinera de esta colonia para poder, pues, abastecer su camioneta. De pronto, pues, un sujeto armado llegó y sin mediar palabra alguna lo agredió de manera directa. Fue trasladado a recibir atención médica de emergencia tras sufrir un impacto de bala a la altura del pecho. Él se encuentra, de acuerdo a lo señalado por las autoridades, en estado grave de salud. Pero también decirte sobre otro acontecimiento que ocurre en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y es que una joven mujer de 25 años de edad fue, pues, impactada por el ferrocarril cuando caminaba muy cerca de las vías, esto a la altura del fraccionamiento Fresnos 1 en el camino a Unión del 4, en esta zona sur del área metropolitana de Guadalajara. Y en más información, Ricardo, te cuento que justo hace aproximadamente una hora, en el municipio de Tonalá, elementos de Protección Civil y bomberos lograron, pues, rescatar lo que es una cría de cocodrilo. Esta fue localizada en la colonia Hacienda Real por un vecino, quien, pues, tras encontrarla, la puso en una caja de cartón. Es una cría de cocodrilo de aproximadamente 40 centímetros. Ha sido entregada ya a personal adecuado de fauna silvestre del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Recordar que los últimos hallazgos de este puma, de esta lechuza y, por supuesto, todos los animales exóticos que han sido localizados son entregados y canalizados al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que son los especialistas en la materia para posteriormente reintegrarlos a la vida silvestre. Pero también decirte que justo el día de hoy se dio a conocer un balance de los resultados del año 2024, esto en materia de anticorrupción, y es que a casi 7 años de la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el fiscal Gerardo de la Cruz Tobar señaló que, pues, en este tiempo se han aperturado 6.572 carpetas de investigación. Tan solo en 2024 se habla de que hubo 68 servidores públicos, entre los que destaca un jefe de gabinete, que fueron vinculados, y también de un incremento notorio entre 2023 y 2024, donde policías viales y policías estatales fueron vinculados a proceso, fueron vinculados por el delito de abuso de autoridad y cohecho. Así también decirte que en materia de recuperación del daño son 17 millones de pesos los que se derivan de procedimientos y 5 millones 100 los que están fuera de procedimientos. Es decir, el año 2024 ha tenido un incremento constante en materia de cohecho. Es el delito que más se ha, pues, experimentado en lo que va del año, Ricardo.
Bien, mi estimado Fer, te agradezco mucho el reporte. Y bueno, habría que revisar también, Fer, respecto a este último tema que tiene que ver con la Fiscalía Estatal Anticorrupción, pues cuántas de estas vinculaciones a proceso terminaron con servidores públicos realmente tras las rejas, ¿no? Se hace referencia, bueno, al ex jefe de gabinete y un personaje prominente durante la administración de Aristóteles Sandoval, pero la pregunta es, ¿hoy en dónde está?
Sí, claro, por supuesto.
Ahí sabe, ¿no?
Dice Ricardo que pues en estos casi 7 años, de acuerdo a las cifras oficiales, son 332 los servidores públicos y 8 personas jurídicas las que se encuentran pues ya en esta materia, pero por supuesto sí habrá que preguntar qué es lo que ocurre en materia pues con todas las carpetas que están aperturadas aún en este momento.
Bien. Fer, te agradezco mucho la información, que tengas una excelente tarde, abrazo.
Ricardo, que sea una excelente tarde, nos vemos mañana.
Gracias, hasta mañana. Es el reporte de Fernando Núñez, y antes de despedirnos, más de sus comentarios, el caso de don Ignacio Muñoz, quien comenta este nuevo gobierno nada más fregando al pueblo. ¿Cómo que van a apoyar a buscadores de sus familiares con el transporte? Ese dinero que se robaron las alcancías de los camiones ya se lo habían pagado uno y ahora quieren adornarse. Que con ese dinero los van a apoyar, que los apoyen con personal, que los apoyen con equipo para facilitar sus búsquedas, es lo que dice don Ignacio Muñoz. Lo decía Héctor Flores, pues se agradece, ¿no? Y seguramente de algo le servirá a familiares de personas desaparecidas, pero eso ni remotamente resuelve el tema. Es algo que pues, puede sumar en algún sentido, pero no tiene nada que ver con la resolución de la crisis de personas desaparecidas aquí en el estado de Jalisco, que además es un referente nacional en este rubro. Primer lugar, 15.000 desaparecidos en cifras cerradas, una administración que prácticamente fue, digamos, una administración perdida en este rubro, la de Enrique Alfaro, y que Pablo Lemus ahora pues retoma justo este tema, le da un lugar preponderante, ¿no?, en la toma de decisiones. Sin embargo, ya en los colectivos están sí concediendo el beneficio de la duda, sí concediendo el voto de confianza, pero pues hasta no ver, ¿no?, que haya de verdad una respuesta y pasos claros, firmes, contundentes, orientados sí a resolver el tema. Muchas gracias a Andrés Mendoza, deja un saludo y comenta que en la colonia Jardines del Sur en Guadalajara han tenido un servicio de recolección de basura muy regular, es decir, diario. Ah, mire, pues qué bueno que también su experiencia ha sido buena, don Andrés. Gracias por su comunicación. Le deseamos un excelente día. Y nos comparten también una fotografía a través de WhatsApp de parte de Ismael Rodríguez, quien reporta que bomberos tapatíos rescataron a un hombre que al ir caminando sobre Juárez y el andador alcalde pisó sobre una tapa de cableado y el pie derecho quedó prácticamente atorado. Ahí están ya pues realizando las labores de rescate para poder liberar a esta persona. Bueno, nos vamos como siempre. Gracias por habernos acompañado. Que tenga usted una excelente tarde. Por aquí nos encontramos mañana a partir de las 12:30 con más información.